Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Este programa, este espacio que ha sido abierto para que se expresen todos los candidatos, que tengan el tiempo suficiente para hablar de sus propuestas. En el espacio informativo, pues, de señal informativa, pues es muy rápido y a veces por el tiempo, pues no les podemos dar más. Justamente para que nos hablen de sus propuestas. Así de que abrimos Todas las Voces Cuentan, en donde todos los candidatos a algún cargo de elección popular pueden hacer uso de este espacio. Y también, lo más importante, es que los ciudadanos pueden enviarnos sus propuestas, sus preguntas, como lo han hecho a lo largo de esta transmisión, que pues se abrió especialmente para la participación de todos y cada uno de los candidatos. Y bueno, ya vamos a dar inicio. Hoy Todas las Voces Cuentan. Contamos con la participación de los candidatos de Morena. Así es. Y nos acompañan la candidata a diputada federal por el quinto distrito, la maestra Lorena Jiménez. Maestra, bienvenida.
Gracias, muy amable.
Gracias, maestra. También está la químico-farmacobióloga Laurel Carrillo Ventura, quien es la candidata a presidenta municipal de Puerto Vallarta. Bienvenida.
Muchas gracias, Susana, por el espacio que nos permites compartir con la gente que nos escucha. Les mando un saludo. Su amiga Laurel Carrillo, candidata a presidenta municipal por la coalición Juntos Haremos Historia.
Así es, que integran Morena, PP y el Partido Encuentro Social. Bueno, fíjense, en lo personal me da mucho gusto que el partido de ustedes, como algunos otros, hayan tomado en cuenta a las mujeres. No todos los partidos tienen un espacio para la mujer, así de que, pues me da gusto que estén aquí. Y tendremos enlace más adelante con el candidato a la gubernatura del estado de Jalisco, Carlos Lomelí, que por cierto estuvo este pasado fin de semana, ya le pasábamos los reportes, sobre pues esta visita que tuvo, muy nutrida, con gente de Puerto Vallarta en el Pitillal. Ya estaremos escuchando parte de algunos de los discursos que dio justamente y los temas que abordaron Carlos Lomelí, candidato al gobierno del estado de Jalisco. Y bueno, nos vamos a ir a nuestra primera pausa para regresar con la candidata a la Diputación Federal por el quinto distrito, Lorena Jiménez, y para que no haya corte y se vaya, utilice su espacio completo, que nos hable de cuántos municipios ha visitado, que nos hable el diagnóstico también que tiene del distrito, qué es lo que ella ha visto, qué facultades desde luego tiene un diputado federal, porque de pronto hay quienes van, algunos candidatos, a ofrecerles muchas cosas como candidatos a la Diputación Federal, y créame, el que le ofrezca más de las facultades que tiene, para empezar, está mal. Vamos a la pausa y regresamos.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Continuamos en Todas las Voces Cuentan, amigos del auditorio, la maestra Lorena Jiménez, quien es candidata a la Diputación Federal por el quinto distrito, pues ha hecho un recorrido por los diferentes municipios. Ya le faltan solo dos, ¿no, maestra?
Solo dos municipios, el caso de Huachinango y el municipio de Mixtlán, que tenemos ya agendado para visitarlos en la primera semana de junio. Esto implicará que reagendemos nuevas visitas a los diferentes municipios en el mes de junio. En dos ocasiones podremos acompañar en el municipio de Mascota, en Atenguillo, y regresaremos también a Cabo Corrientes.
Muy bien. ¿Y qué es lo que ha visto? ¿Cuál es su diagnóstico de este quinto distrito?
Hay muchísima expresión relacionada con el tema de inseguridad. Y realmente nosotros creemos que ese es un gran problema, porque no solamente por lo que han manifestado a lo largo de los recorridos que nosotros hemos hecho con la población, sino también por lo que se ha manifestado a nivel de medios de comunicación. Es conocido que candidatos a presidentes municipales, a diputados federales, han sido pues asesinados, por decirlo así, y eso nos preocupa muchísimo, sobre todo a los que somos candidatos. Estamos intranquilos, no sabemos cómo es que esta situación se maneja, ni cómo pudiéramos pensar en la garantía de nuestra integridad física. Entonces es un asunto muy, pero muy preocupante.
El de seguridad. ¿Y luego? ¿Cuál otro?
Tenemos otro problema recurrente en todos nuestros recorridos, el que tiene que ver con la salud, la falta de medicamentos en los hospitales, la falta de equipamiento, personal para que puedan ser atendidos. Hay enfermos que tienen que retirarse del hospital, no pueden hacerle sus operaciones porque no existe el equipo y no hay el medicamento necesario para su atención. Esto es sumamente preocupante porque está llevando a las personas a un estado completo de indefensión, y debemos recordar que la salud es un derecho humano y es un derecho que se sustenta en nuestra Constitución y está siendo desatendido.
Y bueno, lo más importante para una nación, para un pueblo, debe ser la salud y la seguridad. Y en estos dos rubros, maestra, entonces usted ha encontrado que en el quinto distrito, en estos municipios, es la petición constante, la seguridad, la salud.
La salud. Otro de los temas es el campo. Nuestros campesinos hablan de el bajo precio asignado a sus cosechas. Y también hablan de los apoyos de Procampo a destiempo, disminuidos, insuficientes, básicamente.
Y los insumos por los cielos, ¿no?
Así es. Ellos hablan de que, mencionan la botella, dicen ellos, una botella de un litro, les cuesta a ellos casi $1,000.
¿De fertilizante?
De fertilizante o de insecticida, Y bueno, lo que a ellos les llega de Procampo es una cantidad mínima que ni siquiera les ajusta para poder adquirir lo que es necesario para trabajar la tierra.
Y bien, pues ahí tienen ustedes seguridad, salud, campo. ¿Qué más?
En el área del Tuito, de Cabo Corrientes, ellos necesitan apoyos para programas de desarrollo turístico, ya que los habitantes poseen las tierras aledañas a las playas y ellos temen que emporios turísticos se acerquen, les sean concesionadas las áreas y queden totalmente desplazados. Entonces, estas personas aspiran a un presupuesto que les permita ellos mismos hacer el negocio.
¿Y usted qué es lo que les ofrece, maestra? En principio de cuentas, decirles que usted buscará ser la diputada federal por el quinto distrito, pero realmente hablarles sobre las facultades que usted tiene, lo que sí puede, lo que no puede, ¿cuáles son sus compromisos?
Mire, debemos tener en cuenta pues que la función de un diputado federal es conocer la propuesta del Ejecutivo para la asignación de presupuestos en los diferentes rubros. Una prioridad de la Diputación Federal en este caso será atender básicamente el desarrollo en el campo y la parte de la salud. Entonces, la función será, después de conocer este presupuesto, que es generado por el trabajo de todos los ciudadanos en nuestro país, darle prioridad a aquellos sectores de la población que se dedican, en este caso, al campo. Entonces, será etiquetar presupuestos suficientes para que el campo pueda desarrollarse y para que los campesinos vean en la producción de sus cosechas un elemento que les permita tener una vida digna. Maestra, un precio de garantía, por ejemplo, para sus cosechas y la asignación de los apoyos en tiempo suficientes y sin mediadores que le reduzcan los montos.
Maestra, también de pronto entrar a un congreso local o federal, en el caso de usted a la Diputación Federal, al Congreso de la Unión, ¿tiene usted proyectado impulsar algunas leyes, presentar algunas iniciativas en concreto?
Por supuesto. En el tema de la salud le comento que debe asignarse un porcentaje específico. En Japón y en Suecia se asigna para la salud el 9% del Producto Interno Bruto. En los otros países de la OCDE se asigna el 6.6% del Producto Interno Bruto y México asigna solamente el 2.7%, lo que nos deja al final.
Y es un decir que aplican ese porcentaje, porque realmente las condiciones que vemos, usted que ya tuvo la oportunidad de estar en Tomatlán, en algunos poblados de Tomatlán, incluso hay alcaldes que se dan a la tarea de construir, de hacer algunos módulos, de hacer algunos dispensarios con tal de que la gente tenga en dónde atenderse. ¿Y de qué sirve que los presidentes municipales le pongan de su parte, de su presupuesto, cuando luego la Secretaría de Salud no ha cumplido ni con medicamentos, ni tampoco con médicos, enfermeras? Están dejados ahí con los vecinos, el que sabe inyectar, te aplica una inyección, el que te pone el suero antialacrán, que es bajo ciertas especificaciones. Entonces, sí, lamentablemente en materia de salud, en todo este distrito estamos mal. Yo creo que ha de ser todo el estado y el país.
Tendríamos entonces que proponer una asignación de presupuesto que supere estos porcentajes de manera significativa. Esto permitiría pues mayor atención, mayor equipamiento y medicamentos suficientes en los hospitales.
Así es, seguridad, salud, campo. ¿Quiere usted puntualizar sobre la seguridad, maestra? ¿O quiere pasarse a otra área?
Bueno, en seguridad nos estaríamos sumando a la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en donde establece pues que la violencia genera violencia. Entonces, no es con violencia como podemos nosotros parar estas incidencias. Tenemos que pararlo pensando en otros elementos. Uno de esos elementos tendrá que ver con oportunidades de trabajo para los jóvenes, oportunidades de desarrollo profesional, oportunidades para estudiar. Las oportunidades también en el campo generan cierta estabilidad, porque si nuestros campesinos están produciendo sus cosechas valen, ellos no tendrán que dedicarse a una producción ilícita, sino que a partir de la producción de maíz, de frijol, de papa, de tomate, de zanahoria, etcétera, podrán ellos estar recuperando las cantidades económicamente que les permitan a ellos vivir y vivir a sus familias. En el caso de la educación, los jóvenes, si no tienen oportunidades de estudiar y de superarse, pues entonces buscan la manera de sobrevivir, y en muchas de las ocasiones en este momento histórico que vive el país, las alternativas no son alternativas sanas o de convivencia sana. Las alternativas las aportan otro tipo de sectores. Entonces, lo que estamos planteando es que los jóvenes, los niños, los jóvenes tengan oportunidad de prepararse y desarrollarse profesionalmente.
Uh-huh. Pues ahora que está hablando de los niños y jóvenes, hablemos un poco de la educación. Usted es maestra.
Así
¿A usted le ha tocado vivir en carne propia las carencias el ver que de pronto una escuela no tenga las instalaciones correctas, el ver que niños lleguen al aula con el estómago vacío.
Así es.
El que los padres de familia no tengan para darles zapatos, no tengan para darles el uniforme.
Para el camión.
Usted como maestra nos puede hablar muy bien del tema. En educación, ¿cómo estamos en este distrito? Y en Puerto Vallarta, obviamente.
En educación estamos mal como está mal en todo el país. Podemos hablar de que algunas escuelas en las cabeceras municipales cuenten con alguno de los elementos y las herramientas, pero cuando nos vamos a las comunidades, nos encontramos con escuelas que no cuentan con baños, que no cuentan con mobiliario, que no cuentan con el servicio de internet. Y a los maestros nos exigen que los alumnos aprendan a manejar las nuevas tecnologías. Sin embargo, no tenemos los elementos. Las escuelas no están equipadas ni con lo mínimamente elemental.
Ni siquiera un ventilador.
La infraestructura es desastrosa. No hay ventiladores, no hay aires acondicionados en una zona como Puerto Vallarta. Estamos hablando, lo que yo vivo en Ixtapa, que tenemos ventiladores, uno o dos ventiladores. Los niños están sufriendo por el calor, están sudando, están haciendo sus tareas. Eso disminuye básicamente el rendimiento. Las mesas de trabajo tienen agujeros, las sillas son tablitas quebradas, les lastiman los tornillos. En fin, las escuelas están en una condición lamentable.
Los pizarrones todos deshechos.
Tenemos que comprar nosotros mismos nuestros pizarrones o nuestros pintarrones, y tenemos que acercarnos de material de limpieza, tenemos que construir nuestras propias salas de biblioteca, tenemos que caminar en canchas que están totalmente desniveladas, que provocan accidentes. En fin, las escuelas no tienen las condiciones que debiera tener una escuela para dar una educación de calidad. Y hablan de calidad cuando la Secretaría de Educación Pública no entrega los elementos necesarios, mucho menos suficientes. Si a eso se le añade que la situación económica de las familias sea una situación muy precaria. Nosotros tenemos la colonia de Getsemaní, tenemos la colonia de La Esperanza, tenemos colonia Idipe.
Una zona muy deprimida.
En donde las personas, aun cuando trabajan mamá y papá, no pueden acercar el recurso necesario para poder bien alimentar o bien vestir o bien calzar o por lo menos enviar a los niños a la escuela. Muchos de ellos dejan de asistir porque no tienen para el camión. Dejan de asistir porque no tienen ropa para vestir, o dejan de asistir porque ese día y los días anteriores no han comido. Entonces, toda esta situación de las familias le pega de manera absolutamente directa a la educación. Y bueno, pues tendríamos que hablar en el tema educativo de la corrupción.
Yo creo que en todos, ¿no, maestra? En salud, todos. En seguridad, por donde le busquemos, llegamos al mismo punto, la corrupción.
Las empresas que son contratadas o que pueden de alguna manera realizar alguna actividad al interior de la escuela deben ser autorizadas por la Secretaría de Educación Pública. Si a mí me llega un recurso, yo no puedo llamarle a un padre de familia para que me haga la obra a bajo precio. Yo debo contratar a una empresa ya preestablecida para que me haga la obra. Esto infla los costos casi al 50% más. Y estamos encasillados en esa condición. Yo puedo hablar de que tengo 8 aires acondicionados comprados con recurso entregado por la Secretaría de Educación Pública, pero no los puedo hacer funcionar porque no tengo un transformador que me permita desde el servicio eléctrico conectarlos. Y esta solicitud la tengo desde hace 4 años, realizada ante la Secretaría de Educación, ante el Ayuntamiento, al propio gobernador y al propio secretario de Educación.
Pues me interesa el tema, fíjese. Haremos una entrevista, iremos a la escuela para que, pues son tiempos, dicen que no se politicen las cosas, pero si no es ahora, ¿cuándo? Hemos visto en diferentes eventos al secretario de Educación, pues muy campante, ¿no? muy feliz. Y a ver, hay que preguntarle por estos rezagos. ¿Cómo diablos quieren que operen los aires acondicionados si no tiene usted un transformador, por ejemplo? Entonces, ¿cuánto tiempo más va a pasar hasta que llegue el otro gobernador? Hasta que vea y analice. A ver, él ya va de salida, Jorge Aristóteles. Y ahorita es el tiempo de que aprovechen y terminen todo lo que está pendiente. Desde luego que yo creo que sí es sano ir a visitar esta escuela, la escuela.
Niños Héroes de Ixtapa y Juan Escutia en el turno vespertino. Y este tema ya lo hemos tratado de manera recurrente con el propio secretario de Educación.
¿Y qué dice?
Hay ahí videos, incluso él se compromete, pero finalmente la respuesta no llega.
Pues hay que pedirle que cumpla, ¿no? Muy bien, maestra, es momento de ir a la pausa. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Al regreso tenemos al candidato al gobierno del estado de Jalisco por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PP y PES. Tenemos pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio, en Todas las Voces Cuentan. Recordarle que hoy esté usted muy pendiente a partir de las 8 o 9 de la noche, porque va a haber un debate, así es, un debate de pluris, de plurinominales, todas mujeres, que van al Congreso del Estado de Jalisco. Déjeme comentarle que por Puerto Vallarta está el Partido del Trabajo con Corina Naranjo, que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia. Para que usted le escuche, desde luego, por el Partido Acción Nacional, Claudia Murguía Torres, quien fue regidora del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. También en el caso de Morena, Norma Valenzuela Álvarez ocupa la primera posición de Morena por vía plurinominal, mientras que Nueva Alianza, María de los Ángeles Martínez, y nos representa, digo, a nuestro distrito, pero por el Juntos Haremos Historia, Morena, Pepe, Corina, como la conocemos del Partido del Trabajo, y desde luego el Partido Encuentro Social. Y bueno, en un momento más nos vamos con Carlos Lomelí. El doctor Carlos Lomelí está en un evento y en un momentito más se comunica con nosotros. Así de que vamos a estar muy pendientes, y para obviar tiempo nos vamos con la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, la químico-farmacobióloga Laurel Carrillo Ventura, que nos habla de, obviamente, ¿cuántos años ya llevas aquí, Laurel?
¿En Puerto Vallarta?
Sí.
Más de 27 años.
27 años eres patasalada, ¿no?
Ya. Sí, vallartense de corazón.
Así es, yo también, ¿eh? Sí. Yo no nací aquí, no tuve la fortuna, pero en peligro que queremos más a Vallarta que muchos que aquí nacieron, pero por lo pronto, tú como químico-farmacobióloga tienes tus laboratorios, has hecho mucha labor social con la gente, de apoyarlos, de no cobrarles. Eso muchos lo sabemos, tú no lo has dicho en tu campaña, pero sabemos que muchos sabemos de esa obra social que tú has hecho, muy calladita lo has hecho, pero has contribuido para que la gente haga su diagnóstico. Tienen que llevar muestras de sangre, de orina, de todo lo que quieran, para hacer un diagnóstico. Tú has hecho el diagnóstico de Puerto Vallarta. ¿Qué le duele a Puerto Vallarta? ¿Qué necesita Puerto Vallarta? Estamos en terapia intermedia, en terapia intensiva. ¿En dónde nos encontramos como municipio, Laurel?
Susana, primeramente quisiera decirte que el gobierno de Laurel Carrillo será un gobierno de puertas abiertas, además transparente y honesto. Yo creo que los vallartenses merecen eso y más. En el caminar de esta semana de campaña que hemos tenido de tocar puertas en las diferentes colonias, nos hemos encontrado el gran problema, como decía la maestra, de inseguridad. pero la inseguridad no se todo se conjuga con el turismo, porque es importante darle seguridad al turismo, pero también a la gente, no seguir permitiendo que siga habiendo actos de violencia. Sabemos también que tenemos policías comprometidos, pero es importante incentivarlos y darles mayores prestaciones y además capacitarlos. Yo te puedo comentar algo respecto a lo de la seguridad, que a través del Comité de Ciudades Hermanas teníamos intercambios de estudiantes. ¿Y por qué se paró ese intercambio de estudiantes? Porque las mamás checaban que la inseguridad en Puerto Vallarta no era buena. Desgraciadamente se paró ese intercambio que era muy bueno. Pero también, si tenemos inseguridad, el turismo no va a venir a Puerto Vallarta. Y nosotros vivimos directamente del turismo. Por eso es importante que se combata la corrupción.
Fíjate qué tristeza, ¿no? Que sí haya este tipo de intercambios y que la gente esté tan informada o se metan los padres de familia a ver qué pasa en Puerto Vallarta y decidan parar ese intercambio de estudiantes. Es lamentable, se habla de que Puerto Vallarta es un lugar seguro. Sí, puede ser que sí lo sea. Sin embargo, no al 100% como todos quisiéramos. Sabemos que en todo el país hay inseguridad, pero si Puerto Vallarta empieza a salir con alertas y a que es inseguro y a que esto, como todos vimos el asalto a las joyerías, fueron unas imágenes que recorrieron el mundo y todos los noticieros. Entonces, por más que nosotros digamos es inseguro, es seguro Puerto Vallarta, y de pronto estén saliendo ese tipo de imágenes, nos pega. Entonces, realmente tenemos que hablar con la verdad. Así que no estamos como un Michoacán, como un Guerrero, pero tenemos problemas, quizá no como Tepic, pero todavía esta zona de la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta están haciendo el esfuerzo, pero no es suficiente.
Así es, y nosotros también les comentábamos a la gente de Santa Bárbara que Puerto Vallarta era seguro, que no tuvieran miedo de que sus hijos vinieran a ese intercambio, porque a nosotros nos interesaba que nuestros jóvenes fueran a Santa Bárbara, porque yendo a otra ciudad se vienen con otra mentalidad del joven, de querer salir adelante.
Bien, seguridad. ¿Y tú qué planteas?
Nosotros estamos planteando un policía de punto. Tenemos que rescatar las casetas de policías que están deshabilitadas, y si se requieren, se construirán más casetas de policías más cerca de la gente, porque queremos tener una respuesta de 3 minutos.
Y sobre todo, Laurel, que la gente de la colonia conozca a los policías. Sí. Que no los estén moviendo, no. A ver, aquí se están, sí, que los muevan, pero esas casetas muy buenas, ¿qué más?
Queremos rescatar los espacios públicos y darles mayor iluminación para que los jóvenes tengan que entretenerse en el deporte y no tengan que hacer o delinquir para salir adelante.
Seguridad, salud también es algo que te están pidiendo,
sí,
¿no?
Sí, salud,
igual que a la maestra.
Así es. Entonces, nosotros como gobierno sabemos que no depende directamente del municipio, pero tendremos, por eso nosotros cuando llegamos con las personas, les decimos que la votación sea 6-6, porque nosotros podremos bajarle los recursos o se harán llegar los recursos más rápidos de nivel federal y estatal.
Cuando dices 6-6, te refieres a las 6 boletas.
Así es, para candidato a presidente de la República, senadores, diputado federal, diputado local y municipio.
Oye, el próximo 22 viene Andrés Manuel López Obrador.
Sí, estamos invitando a toda la ciudadanía a que nos acompañe el día 22 de mayo a las 5 de la tarde frente al Caballito.
Ahí va a estar Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos.
Así es.
El doctor Carlos, sí, que en 5 minutos lo tenemos mientras estamos con Laurel Carrillo.
Seguimos con lo de la salud, gestionaremos nosotros que los recursos lleguen, que se termine esta corrupción que existe, porque no llega los recursos a donde tienen que llegar. ¿Cómo es posible que en Puerto Vallarta, en el hospital regional, sigamos sin insumos, sin personal? Porque al personal que no es de base, a los eventuales, o sea, no les están pagando. ¿Cómo la gente puede estar trabajando sin que le paguen? Porque las personas en Puerto Vallarta vamos al día con el salario que tenemos.
Con el salario. Y ustedes, en el caso tuyo como empresaria, tú me dirás, yo sé que eres muy prudente en esas cosas, pero yo te quiero preguntar ahora, porque por algo estás buscando la candidatura a la presidencia municipal, porque también como empresaria que has dado servicios a las diferentes administraciones, ¿cuántos se han ido sin pagarte?
2 administraciones.
¿Y de cuánto estamos hablando?
Pues es una buena cantidad.
¿Que no te pagaron como proveedor?
Como proveedor, así es.
¿Y cuántos proveedores están en la misma situación? Y eso también afecta a las finanzas de una comunidad, que no les paguen a los proveedores, que haya denuncias contra una administración. Me refiero, ¿ha habido cuántas administraciones? 2.
Sí. Y que no les di yo el servicio completo, se los di solamente cuando tuvieron necesidad de una urgencia. Por ejemplo, en una administración fue solo un mes que les di servicio y ese mes no me pagaron cuando fue el brote del dengue. Lamentablemente yo lo hice porque estaba cerca de servicios médicos y vi la necesidad de las personas, que eran 10, 15 gentes al día, con un solo examen para ver cómo estaban con respecto a lo del dengue. También ahorita que mencionas esto de... Yo como laboratorio, antes a nivel Jalisco, hubo un tiempo que se licitaron los servicios de salud donde participábamos diferentes empresarios o diferentes laboratorios o de gabinete, y frente a nosotros destapaban los sobres para la licitación. Desgraciadamente tenemos como 3-4 años que la licitación solamente la adjudican. No es posible, o sea que...
Eso no puede ser.
Que algo está pasando ahí.
Eso no puede ser. O sea, que de todo se quiere hacer negocio, de todo se quiere medrar, no es posible. De la salud, de la educación, de todo. En fin, nos vamos a ir una pausa, regresamos con más. Aquí en Todas las Voces Cuentan, hoy los candidatos de Morena, las candidatas de Morena, a la Diputación Federal, Lorena Jiménez, y a la Presidencia Municipal, Laurel Carrillo Ventura.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y nos da mucho gusto que nos envíen mensajes. María Eugenia Lara Contreras le manda saludos a Laurel. Le mandan saludos también a la maestra Lorena. Saludos, maestra. Usted es la próxima diputada. A Laurel. Morena con Laurel. Carla Esparza Quintero manda saludos a Laurel Carrillo. Carla Esparza. También María de Jesús López Delgado. Saludos a mi próxima presidenta, Laurel Carrillo. Juntos haremos historia, PT, Morena y PES. Están muy saludadoras las dos. Carmina Palacios también te manda saludos. Y tenemos a José Carlos, a Silvia Rodríguez, Maggie Aguayo, María Eugenia, Lara Contreras, Israel Palomera, Carla Esparza, Fred Roth, que nos mandan saludos. Y mandan saludos también, desde luego, a las dos candidatas aquí presentes. No sé si ya tenemos el enlace a Guadalajara, allá se encuentra, o no sé qué municipio anda el doctor Carlos Lomelí, pero tenemos algunas participaciones de la maestra Lorena y de Laurel Carrillo en algunos comentarios que quieren hacer mientras nos enlazamos con el doctor.
Así es, mire, yo quisiera anexar al comentario de Laurel que en Puerto Vallarta a los habitantes les duelen sus calles, les duele la falta de agua, la falta de electricidad. En el caso de los municipios foráneos como Mascota, como Tomatlán y como Atenguillo, la ampliación de los canales de riego es algo que se demanda. Y Decirles, pues, que en las funciones de la Diputación Federal tendrán entonces que etiquetarse presupuestos que tengan que ver con la infraestructura, de tal manera que esos presupuestos destinados a los ayuntamientos puedan ser ejercidos por los presidentes municipales y puedan atender estas necesidades dentro de sus municipios. También una iniciativa que tenga que ver, que tiene que ver con la reducción de salarios para diputados, senadores, presidente de la República y magistrados. Otra iniciativa que habla sobre el aumento del salario mínimo, que la ONU habla de que debe haber una cantidad que garantice el mínimo saludable para cada uno de los ciudadanos. Establece la Organización de las Naciones Unidas que deba ser de aproximadamente 714 pesos diarios. Nosotros estamos en 88 pesos con 36 centavos. Estamos en el penúltimo lugar en el mundo de
un país de pocos ricos y muchos pobres, maestra.
Así es.
Un país en el que un gobernador puede saquear o cualquier funcionario menor puede convertirse en millonario de la noche a la mañana.
Así es.
Y entonces, por eso el país está como está, ¿no?
Y por supuesto, una iniciativa que contempla la revisión de las reformas estructurales, entre ellas la reforma energética y los gasolinazos que han sido consecuencia natural de la misma.
Muy bien, maestra Laurel.
Quiero comentarles que en los recorridos durante las colonias nos han externado que el Movimiento Ciudadano dice que va junto con Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero decirles que los únicos candidatos que vamos en la coalición Juntos Haremos Historia es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el doctor Carlos Lomelí como candidato a gobernador, como candidata a diputada federal, la maestra Lorena Jiménez, diputado local, el señor Bruno Blancas y su servidora a la presidencia municipal. También quiero comentarles que nosotros, cuando estemos en nuestras funciones, donaremos el 50% de nuestro sueldo para la construcción de más universidades, como lo comentó el doctor Carlos Lomelí en su visita. Se está promoviendo que se construya una universidad en Jalisco. También invitarlos a que voten 6 de 6, porque juntos haremos historia.
Pues muy bien, muy bien. Estamos tratando de enlazarnos con el doctor, pero nuestro compañero Roberto Hernández, para concluir con esta entrevista y esta participación de los candidatos de Morena, nos tienen por aquí el audio de la reciente visita del doctor Carlos Lomelí, bueno, que nos habló de la ola blanca, de él precisamente como médico, con esa vocación que tiene de médico, nos hablaba también de cómo se encuentra Jalisco en materia de salud, habló de educación, habló del campo, habló de diferentes temas. Vamos a escuchar.
Miren, es muy sencillo. Un país que goza de buenas políticas públicas, que no le falta alimento, que tiene trabajo bien remunerado, que tiene a sus hijos estudiando y que puede recuperar la salud con sistemas de salud de calidad, con eficientes, cálidos, oportunos y con medicamento, es un país que está sereno, que no voltea a ver la delincuencia como una opción y mucho menos las adicciones. Pero en este país hace tiempo que no tenemos políticas públicas adecuadas. Y a mí me preguntan los medios de difusión: oiga, doctor, ¿por qué está tan violento el pueblo? Pues nada más hay que ver cómo vive. Pues si vive al día, pues si no tiene lo mínimo necesario de bienestar para la familia, ¿cómo quieren que no esté violento? Entonces, vamos a trabajar en incrementar los sueldos para que los trabajadores, que ya no están mal pagados nada más los obreros, si no están mal pagados los bomberos, los policías, los doctores, las enfermeras, ya agarró parejo. La inflación rebasó por mucho a todos, al obrero, al trabajador, al empresario y a los médicos y a las enfermeras.
Pues ahí tienen ustedes parte de los comentarios del discurso del doctor Carlos Lomelí, y quien justamente anunció en esta su visita a Puerto Vallarta, en este meeting que tuvieron ahí en el Pipillal, da el anuncio de la visita de Andrés Manuel López Obrador el próximo día 22.
A las 5 de la tarde frente al Caballito. Quiero decirte también, Susana, y a quien nos escucha, que traemos un proyecto de la basura que en nuestra próxima visita lo detallaremos.
Muy bien.
Un proyecto muy importante.
Perfecto. Pues no me queda más que agradecer a las candidatas de Morena su presencia, que nos hayan hablado. Qué bueno que las mujeres están participando. Enviamos un saludo a todas las mujeres que participan en esta contienda, especialmente a los partidos que les dieron la oportunidad, que les dieron el lugar a la mujer en esta contienda electoral. Y el mensaje, pues, muy dirigido a todas las mujeres de Puerto Vallarta, del quinto distrito, que escuchen a todas las candidatas y a los candidatos, desde luego. Pero me llama mucho la atención que desde hace años no tenemos una candidata mujer. Tuvimos a Rocío García Gaitán, que fue diputada local en su momento y diputada federal. Con el paso del tiempo estuvo como presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer y luego fue al Instituto Nacional de la Mujer. Y hasta ahí no hemos tenido mujeres diputadas federales, mujeres diputadas locales. Hay varias que están en estos momentos buscando la diputación local por el quinto distrito, mujeres. Aquí están dos mujeres, una la presidencia municipal, Laurel Carrillo, la otra la maestra Lorena Jiménez, a la diputación federal por Morena. Y pues les deseamos mucha suerte. Nos vemos el próximo 22 de mayo. Estaremos cubriendo, desde luego, la visita de Andrés Manuel López Obrador, maestra.
Yo solamente quiero decirles que las mujeres en estos tiempos vamos a hacer la diferencia y que no vamos a fallarles. Las mujeres podemos hacer lo mismo o incluso más que los varones, aunque los valoramos como nuestras partes complementarias.
Muchas
Así
gracias.
Que adelante. Y decirles ¿sí? también que el Movimiento Ciudadano no tiene como candidato a Andrés Manuel López Obrador. Movimiento
¿Perdón?
Ciudadano tiene como candidato a Anaya. Entonces debemos ser muy enfáticos.
Oh, para que la gente no se confunda, Andrés Manuel López Obrador es de Morena y nada tiene que ver con otros partidos,
Así
solamente
es.
Con el PT y Partido Encuentro Social.
Así
nada
es.
Más.
Así es.
Okay.
Así es.
Sí, claro. Anaya va por Movimiento Ciudadano, por PAN y por... son tres partidos, PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. No, el PRD. El PRD, perdón, por eso yo creo que la confusión. Es PRD, Movimiento Ciudadano y PAN,
Así
la coalición.
Sí.
Para que la gente no se confunda, es lo que quieren ustedes decir.
Así
bueno,
es.
Pues felicidades anticipadas, nos dicen por aquí del 10 de mayo. Nos pasan aquí las personas que están enviándoles saludos. Ya tendrán ustedes oportunidad de verlo, Carla Esparza Quintero. Bueno, ya lo verán ustedes, entran a las redes para que vean los saludos de José Carlos, de Silvia Rodríguez Palomares, de Maggi Aguayo, María Eugenia, Israel Palomera, Carla Esparza, Fred Roth, en fin, ustedes ya ven ahí. Muchas gracias también, Carla, por tus saludos. Esto ha sido Todas las Voces Cuentan en esta emisión que se dedicó a los candidatos de Juntos Haremos Historia, Morena, PP y PES, esta coalición, y ya escucharon ustedes a sus candidatos. Muchas gracias, que tengan excelente día.
Muchas gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.